Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido, bienvenida a nuestro Enlace Informativo. Día jueves se celebró el Día Internacional del Síndrome de Down de las personas que tienen esta condición. Y para eso vamos a conversar hoy con la psicopedagoga y maestra de educación especial Laura López López. Ella trabaja en el Liceo Ricardo Fernández Guardia y nos va a contar acerca de su experiencia porque ella trabaja con un grupo de muchachos que tienen esta condición. Pero antes de comenzar a hablar con Laura, le damos la bienvenida a nuestro enlace. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias, mucho gusto para servirles, Laura Mayera López López, en lo que le pueda servir.
Cuéntenos, Laura, sobre su experiencia en el Liceo Ricardo Fernández con esta población de personas que tienen esta condición.
Bueno, aquí en el Liceo Ricardo Fernández Guardia trabajamos en un sistema que se llama el Plan Nacional. Este Plan Nacional es para niños con cualquier tipo de discapacidad, niños adolescentes, ¿verdad? Ellos entran entre una edad de los 13 años a los 21 años, más o menos, y son niños con cualquier tipo de discapacidad, ¿verdad? La finalidad del servicio de nosotros es básicamente que ellos se formen en el área profesional para que salgan con una herramienta para el trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es darles el apoyo académico en las diferentes materias básicas y además ellos asisten a unos talleres de formación profesional. Los talleres que impartimos aquí son mecánica automotriz, enderezado de pintura, cocina y mantenimiento en computadoras, además de artesanía y madera. Uh-huh. Ellos pueden optar por escoger qué área es la fuerte de ellos, ¿verdad?
Uh-huh. Y dentro de su experiencia propiamente con personas que tienen el síndrome de Down, porque hemos visto que inclusive personas con esta condición no es una limitante para inclusive aprender idiomas y se han roto mitos con respecto a esta situación. Cuéntenos acerca de eso.
En efecto, sí, realmente la gente tiene como estereotipos que no son correctos en relación a las personas con síndrome de Down. Son personas con una discapacidad intelectual, sí, pero también sabemos que esto va por leve, moderado y severo. Hay personas con síndrome de Down que se incluyen perfectamente en el sistema laboral. Incluso hay personas que han estudiado carreras académicas, ¿verdad? Y hay personas exitosas actualmente, ¿verdad? Sabemos de personas que han sido profesionales en el área de educación y profesionales en el área de derecho también, ¿verdad? Son personas exitosas que si se les dan los apoyos necesarios en los diferentes contextos en que se desenvuelven, ellos logran salir adelante. Primeramente es muy importante el apoyo que se le da a la familia, que es esencial, ¿verdad? El apoyo familiar, luego el apoyo académico en escolar, ¿verdad? En primaria y secundaria, que las familias sepan que existen los apoyos, que hay diferentes y varios apoyos que se les pueden dar en el sistema regular. Ellos pueden exigir mediante la ley 7600 los diferentes apoyos que reciben, ¿verdad?
Justamente, Laura, tenemos una consulta de una abuela que tiene una nieta con síndrome de Down y ella tiene la siguiente consulta. Tal vez usted, desde el punto de vista profesional, como psicopedagoga y maestra especial, nos pueda dar una orientación porque tal vez el problema que tenga ella lo viven otros niños, sobre todo en la educación primaria. Y ella lo que nos acota es que ella siente que hay muchas personas, digamos, al incluirlos en los sistemas, digamos, mezclados con otras personas, como que los maestros no tienen los suficientes insumos o preparación para trabajar con estos niños y prácticamente se dan, como decimos, por vencidos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos esta pregunta?
Sí, claro. Okay. Sí, claro, con mucho gusto.
Tenemos con nosotros a doña Celia. Ella es abuela de una niña con esta condición y ella quiere hacerle la siguiente pregunta, aprovechando que la maestra se encuentra aquí. Adelante, doña Celia.
Buenos días. Sí, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿estarán preparados los maestros para la inclusión de estos niños en escuelas regulares? Nosotros estamos pasando por una situación ahorita con la nietita. Ella está en una escuela regular. es muy inquieta y aparentemente las maestras, un día de eso tuvimos una reunión y nos dicen que la niña, pues que es imposible porque es muy inquieta, no pone atención, como que no pueden mantenerla quedita. Nos mandan a donde médicos, donde psicólogos, psiquiatras, para ver, sentimos que lo que ellos quieren es medicarla. Pero hemos ido donde psicólogos, neurólogos, te han hecho exámenes y de todo, y bendito Dios que sale bien. La psicóloga nos dice de que si ella logra mantenerse, o sea, controlar los límites bien en un lugar, es posible que en otros lugares lo pueda mantener.
Sí, la inquietud suya es con respecto a la posibilidad que tienen los maestros de manejar este tipo de niños con todas esas situaciones especiales que ellos tienen, porque da la sensación de que no es así.
Sí, yo estoy casi segura de que no, ellos hacen todo lo posible. ¿Sí?
Pero tal vez no tienen los instrumentos o la forma adecuada, ¿verdad?
Para... Exactamente, porque esos niños no van, es más, todos los niños con síndrome no son iguales. Son diferentes.
Sí, claro, como todas las personas. Sí, hay unos que se desarrollan más, inclusive conocemos, yo conozco casos de niños que han aprendido hasta idiomas, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, doña Celia, le agradecemos su inquietud y vamos a planteársela a la maestra y ella desde el punto de vista de su práctica, a ver qué nos puede aportar ella y sería muy interesante.
Ok, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de participar.
Bueno, Laura, ya escuchó la inquietud de doña Celia. ¿Qué le podría decir a doña Celia y a madres o familia, como usted habló del apoyo? ¿Qué se le puede decir a una madre o a unos abuelos que tienen un niño que está pasando, digamos, en la condición de la nietita de ella?
En actualidad es que son dos cosas que se están dando en relación a la inclusión de niños con discapacidad en el sistema regular, ¿verdad? Está la parte de las personas que no están de acuerdo y la parte de las personas que están de acuerdo. Yo, en lo personal, estoy como en el medio, porque si bien estoy de acuerdo, hay otras cosas con las que no estoy de acuerdo. Le digo por qué. Bueno, la primera es que los niños con síndrome de Down se incluyen en el sistema regular. Eso es perfecto, porque a nivel social, a nivel de todo, se favorecen de un montón de cosas. Pero si ellos no tienen los apoyos adecuados en el sistema regular, es muy probable que ellos se vean sometidos a frustraciones, sometidos a bullying, sometidos incluso a ser personas en el aula, como decir que no les ponen el cuidado y la atención que debería ser, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen que ser incluidos en el sistema regular de una manera libre, pero con apoyos, ¿verdad? Uh-huh. Si el apoyo no existe, es casi que imposible, ¿verdad? Porque no podemos y tenemos que estar conscientes de que en el aula regular hay 35 estudiantes más, además de ellos, ¿verdad? Y una docente regular, digamos, a veces, si se enfoca a darle atención a la persona con síndrome de Down, descuida a los demás compañeros, ¿verdad? A los demás estudiantes. Entonces es importante que exista el apoyo. Actualmente existen los apoyos en las escuelas regulares de un servicio de apoyo fijo en retardo mental, donde hay una docente de educación especial que tiene que llegar a darle el apoyo a la docente regular. Eso por primer punto, creo que es súper importante que en la escuela donde está la persona con síndrome de Down exista el apoyo. Hay escuelas que actualmente no tienen los apoyos. Entonces es importante saber si la escuela donde está la estudiante tiene o no tiene los apoyos que se requieren, ¿verdad?
¿Qué le parece si ahora escuchamos a otra inquietud de otro vecino también, que también él nos va a contar la siguiente experiencia y tal vez usted desde el punto de vista de su conocimiento pueda tal vez orientarnos? Vamos a ver qué nos pregunta.
Bueno, precisamente teniendo a la profesora aquí evacuando preguntas, pues me gustaría preguntarle por qué acerca de lo que padecen las personas que tienen síndrome de Down, una situación que yo la he vivido a través de mi ahijado, y es de que él tiene algún tipo de ensimismamiento, y ¿cómo se llama? Si yo como persona soy un tanto difícil de salir de ese ensimismamiento por el problema que tengo de interiorización mía, pues con mucho mayor razón, estas personas que tienen Down se fijan en su pensamiento y uno les pregunta, ¿les pasa algo? Ale, ¿le puedo ayudar? Y no, todo está bien. Tranquilo, me dice él, tranquilo. La duda no tanto, sino cómo se podría ayudar a los niños con síndrome de Down en ese ensimismamiento que hay veces caen y que uno no sabe determinar cuál es el origen. En el caso de Ale, específicamente, la mamá tuvo un problema, tuvo un derrame, y entonces él sí está ahí preocupado, no sabe, pareciera lidiar con el problemita y toda la cuestión. Sin embargo, a través de ese ensimismamiento que ya he repetido bastantes veces, él se ve que ahí está, tiene su problema y toda la cuestión, pero no lo exterioriza. Un tanto difícil esa situación. Muchas gracias.
Como primer punto, no padecen, ellos no padecen de nada. Eso Ajá. No es una enfermedad, es una condición con la que nacen y tienen que vivir el resto de su vida. Aquí el profesional en el área de salud es sumamente importante que dé los apoyos necesarios, ¿verdad? Porque a veces estas personas con síndrome de Down, además de tener el síndrome de Down, pueden llegar a tener trastornos emocionales, ¿verdad? Por diferentes factores, ¿verdad? Entonces es importante que el especialista en salud determine si además del síndrome de Down, la persona tiene algún trastorno emocional. Entonces, primero es descartar si hay algún trastorno emocional. Luego, como segundo punto, cuando la persona se sienta así, en lo que nosotros hablamos aquí y hacemos con ellos es como desviarles la atención. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona está así, usted le desvía la atención con algo que a él le guste. Entonces usted le saca lo que más le gusta, qué sé yo, si a él le gusta ir a jugar bola, pues usted se va con él a jugar bola y mediante ese juego él empieza a soltar las cosas que él siente y empieza a exteriorizar lo que él realmente siente mediante lo que a él le gusta, ¿verdad? Hay que valerse de las habilidades que ellos tienen para poder saber qué es lo que ellos sienten realmente, ¿verdad? Porque es su manera de expresarse. A veces la manera de expresarse de uno no es la misma de ellos, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar como ver de qué manera o estrategias a nivel de juego o creativas que los motiven, ellos puedan expresar. Ahora que el muchacho, comentaba el señor que el muchacho está atravesando por una situación que la mamá tal vez está enferma, ¿verdad? Entonces puede ser que sí, que él lo esté sintiendo y que no haya cómo expresarlo, pero entonces agarrar al muchacho, al joven, y llevarlo a algún lugar a jugar o hacer algo que a él le gusta y ver de qué manera él puede empezar a expresar los sentimientos, siempre habiendo descartado si hay alguna o no hay algún trastorno emocional en el menor, ¿verdad? Porque siempre es importante saber si de la mano del síndrome de Down hay alguna otra condición, porque casi siempre hay algunas otras condiciones que van ligadas al síndrome de Down, ¿verdad?
Muy bien, estamos conversando con la psicopedagoga y maestra de educación especial, profesora de educación especial del Liceo Ricardo Fernández Guardia, donde ellos tienen una experiencia muy interesante con niños que tienen diferentes discapacidades, con Laura López López. Laura, ¿cómo ustedes, desde el punto de vista de experiencia que tiene, digamos, en la cotidianidad, cómo percibe usted, ¿no? ¿Hace falta más campañas de sensibilización? ¿O usted cómo observa la situación en general de las personas que tienen algún tipo de limitación en el país? ¿Y cómo el sistema educativo los maneja? ¿Cuál es su percepción?
Sí, bueno, mi percepción es que hay desinformación todavía. Parece mentira que en este siglo vivamos todavía tanta desinformación, pero sí hay desinformación. Muchos padres de familia, profesionales incluso, no conocen que existen muchas leyes que se pueden aplicar primero, para los derechos de las personas con discapacidad y segundo, para exigir los servicios ideales que se les deben de dar a las personas con discapacidad. Sabemos que hoy día se están incluyendo los muchachos en el sistema regular, pero no es así tan fácil como de incluirlos y ya, ¿verdad? yo tengo que estar segura de que existen los apoyos en el sistema regular para poder incluir a una persona con discapacidad, porque llevar a un niño a incluirlo al sistema regular a que se vaya a frustrar, eso no me parece muy injusto. Sí hacen falta apoyos, hacen falta información, es importantísimo que la persona que sepa y conozca sobre las personas con discapacidad, las leyes y el trato y los apoyos, informe a las demás personas. Yo siento que más que usar un par de medias de diferente color, es más importante la información que se pueda dar en torno a los servicios, en torno a las atenciones que se les pueda brindar a las personas con discapacidad.
Sí, como dice usted, es muy importante, que no es solo, digamos, como la cuestión cosmética, digamos, de que sí es muy interesante, pero también como profundizar más y tal vez que los mismos profesionales traten de manifestarse más, ¿verdad? Yo siento que a veces hay como que mucha gente cuando tiene un problema de estos, como dice usted, no hay información y como y lo más importante es informarse para saber, como dice usted, los derechos y todas las posibilidades que tiene nuestro sistema y nuestras leyes, que no están escritas en papel muerto ahí, ¿verdad? Sino que deberíamos. Y tal vez, ¿cómo ve usted la organización, digamos, de padres y de personas, digamos, que están inmersas en que tienen parientes o niños con esta condición?
Yo siento que sí están bien organizados, porque cada discapacidad tiene como su comité de padres, su asociación que ayuda, ¿verdad?, a su diferente tipo de discapacidad, por ejemplo. Yo siento que sí están bien armados, pero les hace más falta más información, en el sentido de que ellos, si tienen la información, deberían de compartirla, hacerla más extensa a las demás personas. Es que no es solamente la persona con síndrome de Down, es el contexto en el que está la persona con síndrome de Down. Es la población la que tiene que adaptarse, ¿verdad? Adaptar el entorno para que esa persona con síndrome de Down sea exitosa. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Informar a las demás personas de que existen los derechos y existen las oportunidades y existen los servicios y los apoyos. Y si no están, exigirlos. Porque como padres de familia tenemos el deber de exigir lo mejor para nuestros hijos. Y está bien sabido que hay muchas demandas y cuestiones que se han hecho y que se han ganado. Porque sí existen los servicios y si usted los exige, se le tienen que dar.
Muy bien, así estamos conversando con Laura Mayela López López. Ella es psicopedagoga y profesora de educación especial en el Liceo Ricardo Fernández Guardia. Cuéntenos, ¿dónde queda este liceo?
Este liceo queda aquí ubicado en San Sebastián, en la colonia Kennedy, exactamente.
Bueno, Laura, le agradecemos su espacio esta mañana para que nos informe. Y sobre todo, este programa llega mucho a las zonas rurales, ¿verdad? Donde sabemos que muchas de estas cosas de las que usted nos ha explicado, la gente a veces por desconocimiento y por este tipo de cosas no exigen. Entonces ya las personas que nos estamos oyendo, que nos están escuchando, que existen muchos mecanismos para que sus hijos puedan estar bien, que tengan la condición, digamos, especial que tengan, ya sea síndrome de Down o otros problemas asociados a problemas de movilidad o todas estas cosas que manejamos. Porque la idea es que todos vivamos, digamos, felices o por lo menos tengamos una vida digna y agradable, ¿verdad?
Calidad de vida, sí.
Bueno, Laura López López, psicopedagoga y profesora en el Liceo Ricardo Fernández Guardia, donde tienen un proyecto muy interesante de formación profesional para los muchachos. Un último mensaje para los oyentes y aprovechemos ahora que estamos celebrando y poniendo en el tapete este digamos, tal vez no problema, pero sí esta digamos inquietud. Ya oímos a dos padres, a dos personas que tienen personas ligadas con esta condición. Un mensaje para las personas que nos oyen. ¿Qué para terminar
sí. esto? Un mensaje más que todo para todos los padres de familia que tienen alguna persona con discapacidad, que exijan los servicios educativos, ellos existen, la ley existe, si usted necesita que su hijo sea bien atendido en el sistema regular.
Y Laura, existen los profesionales también, ¿verdad?
Existen los profesionales. Si usted ve que su hijo no está siendo bien atendido en el sistema regular, usted tiene el derecho de exigir que se le atienda de la mejor manera. Él tiene derecho a tener una persona que asesore y que guíe a la docente regular si la docente regular no puede. Entonces, no es que mi chiquito se porta mal, no. Usted tiene el derecho de exigir que su niño tenga los servicios a la par, porque Costa Rica actualmente paga a los profesionales para que estén ahí presentes, ¿verdad? Y si no están los servicios, usted los exige mediante la ley, porque la ley respalda. En internet hay cualquier cantidad de información que respalda a todas las personas con discapacidad.
Bueno, sí hemos conversado con la psicopedagoga y profesora de educación especial Mayela López López, que nos atendió desde el Liceo Ricardo Fernández Guardia y nos brindó un poquitito de su tiempo, el cual agradecemos. Y ha sido muy interesante conversar con usted, Laura, y nos ha abierto muchas luces de cómo se debe manejar esta situación de personas que tienen una condición especial. Agradecemos, Laura, el que nos haya dado su tiempo y sabemos que muchas personas van a apreciar esa información que usted nos ha brindado el día de hoy.
Muchas gracias, gracias.
Ahora nos trasladamos hasta la comunidad de Boruca y vamos a conversar con Henry González. Él es un líder también de la comunidad, trabaja en el colegio de Boruca. Y Henry, a raíz del asesinato del líder Sergio Rojas en la comunidad de Salitre, ya nosotros en algún enlace informativo habíamos tocado este tema, sobre todo en el gobierno pasado, cuando se comenzaron a dar algunas tensiones y salieron a la luz muchos de los problemas que... Henry, para usted que vive en esa comunidad en Boruca, cuéntenos un poquito más o menos de lo que usted sabe de este problema, del asunto de las tierras y cómo ha desembocado en este asunto tan, tan feo, tan violento.
Gracias, compañero, y buenos días a todos los oyentes de Enlace Informativo. Decirles que de parte de toda la comunidad indígena del país, pues estamos muy concernados con la situación que se dio en el territorio de Salitre con el asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Es un hecho reprochable que afecta mucho la organización y la dirigencia de ese territorio Bribri, que por muchos años ha venido impulsando una lucha en la reivindicación de su autonomía y de la recuperación de su territorio. Y con el asesinato de este líder, pues es muy lamentable y es un golpe muy fuerte a la dirigencia indígena del territorio de Salitre. Estamos de verdad que bastante dolidos por esta situación y lo condenamos por lo que ha sucedido. Es un problema que enfrentan los territorios indígenas, algunos con un grado de dificultad mayor, como es ese sector, y no se vislumbra una solución en un futuro cercano, sino más bien creemos que los gobiernos no han querido complicarse y han dado
largas al asunto.
Han ido prolongando, digamos, los conflictos y eso ha agudizado la situación en algunos territorios. Gracias a Dios en el territorio de Boruca, pues a pesar de que hay presencia de no indígenas, los conflictos no son tan marcados. Vivimos una situación diferente porque por lo menos tratamos de llevarnos bien, mantenemos buenas relaciones comerciales, en fin, es un contexto diferente a lo que viven los hermanos Bribris y Cabecres allá en el sector de Salitre y Ujarrás, donde el ambiente es un poco más tenso, Eugenio.
Bueno, Henry, te agradecemos el que nos hayas dado tu punto de vista de la comunidad indígena de Boruca, de lo que sucede en esa zona, y vamos a estar pendientes en los próximos enlaces informativos de traer personas ya para discutir en sí cuál es el problema y qué es lo que está pasando ahí y desde cuándo viene pasando esta situación. Henry, te agradecemos el espacio que nos has brindado para hacer un breve comentario. No queríamos dejar pasar este enlace sin hacer una mención sobre este hecho tan horrendo y tan reprochable, como decías vos, del asesinato de una persona que, aunque tenga diferencias, no puede ser que lleguemos a esos extremos de acabar con la vida de una persona nada más porque no somos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Entonces, Henry, te agradecemos el que nos hayas dado tu opinión.
Claro, con gusto, Eugenio. De verdad que no podríamos estar, no podremos aceptar nunca el asesinato de una persona por pensar diferente a nosotros y por defender sus derechos. Entonces, desde ese punto de vista, es reprochable a todas luces el asesinato de Sergio Rojas allá en el territorio de Salitre.
Muy bien, así hemos conversado con Henry González desde la comunidad de Boruca. Este ha sido el enlace informativo de esta semana. Estuvo con usted en la conducción y edición de este espacio, Eugenio Sáenz. Hasta el próximo sábado.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.